Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Siete aspirantes a la nominación presidencial demócrata debatieron centrándose en el juicio político a Trump. El Senado de Estados Unidos aprueba proyecto de ley bipartidista para Venezuela. Bolivia confirma el Tribunal Electoral para nuevas elecciones. Y en el básquetbol de la NBA, los Bucks de Milwaukee derrotan a los Lakers de Los Ángeles. Hoy es viernes 20 de diciembre de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal. Los candidatos demócratas a la nominación presidencial realizaron su sexto debate el jueves en Los Ángeles, California. Siete contendientes se enfrentaron por la economía, la atención médica, el cambio climático, la reforma del financiamiento de campañas y quién puede mejor derrotar al presidente Donald Trump el próximo año. El juicio político al presidente Trump por parte de la Cámara de Representantes esta semana fue un punto importante de discusión. Todos los candidatos demócratas apoyaron el juicio político a Trump, incluido el favorito Joe Biden. Pero Biden dijo que trabajaría con los republicanos si fuera elegido el próximo año. Me niego a aceptar la idea, como lo hacen algunos en esta etapa, de que nunca llegaremos a un lugar en el que volvamos a cooperar. Si ese es el caso, estamos muertos como país. Necesitamos poder llegar a un consenso. Detrás de Biden, en segundo lugar en varias encuestas, está el senador por Vermont, Bernie Sanders. Necesitamos una economía que funcione para las familias trabajadoras, no solo para el 1%, y de eso se trata nuestra campaña. La economía también fue foco de atención para la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Y cuando ves un gobierno que funciona muy bien para los ricos y los bien conectados, pero no para nadie más, eso es corrupción pura y simple y tenemos que llamarlo por lo que es. Otro de los aspirantes a la nominación presidencial, el empresario Andrew Yang, advirtió a los demócratas que corren el riesgo de perder la Casa Blanca en 2020 si se centran solo en el presidente Trump. Cuanto más actuamos como que Donald Trump es la causa de todos los problemas nuestros, más estadounidenses pierden la confianza de que realmente podemos ver lo que está sucediendo en nuestras comunidades y resolver esos problemas. El tema de la inmigración tuvo su espacio durante el debate. El alcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ante la pregunta de si apoyaría económicamente a los niños inmigrantes sin familia, respondió que sí, y enfatizó que tenemos una obligación moral para hacer lo correcto. La temporada de primarias comienza el 3 de febrero con los caucus o asambleas partidarias en Iowa. El presidente Donald Trump anunció el jueves que el representante Jeff Van Drew, un demócrata por Nueva Jersey, que rompió filas con su partido y votó contra el juicio político del mandatario, se unirá al Partido Republicano. Van Drew votó el miércoles como demócrata contra los cargos de juicio político, algo que ayudó a los republicanos a describir a los demócratas como divididos sobre el asunto, mientras que los republicanos votaron unánimemente en contra. «Pienso que simplemente es más apropiado para mí», dijo Van Drew, de su decisión de sumarse a los republicanos. Trump anunció su respaldo a Van Drew para su reelección y declaró que el representante es un tremendo recurso para el partido. Van Drew prometió dar su apoyo imperecedero a Trump. Entre tanto, al menos 15 millones de televidentes vieron a la Cámara de Representantes votar a favor de iniciar el juicio político al presidente Donald Trump después de un día de duro debate. Tanto Fox News como NBC tuvieron aproximadamente 5 millones de espectadores durante la hora, comenzando a las 8 de la noche, hora de Washington, cuando la Cámara Baja del Congreso estadounidense sometió a votación dos cargos de juicio político, de acuerdo a la compañía de métricas Nielsen. MSNBC tuvo 3,2 millones de espectadores y CNN tuvo 2,84 millones. El Senado de los Estados Unidos aprueba un proyecto de ley bipartidista para Venezuela destinado a abordar la crisis humanitaria en el país sudamericano. La información con John Burnett.
El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves un proyecto de ley bipartidista promovido por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio para abordar la crisis humanitaria de Venezuela y avanzar esfuerzos internacionales para afrontarla. La Ley de Ayuda de Emergencia, Asistencia para la Democracia y Desarrollo de Venezuela reafirma el apoyo de Estados Unidos al presidente interino Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional y aumenta la ayuda humanitaria a Venezuela. Además, refuerza las herramientas para combatir la cleptocracia y abusos a los derechos humanos y establece una política estadounidense para apoyar una solución acordada a la crisis venezolana. El demócrata Bob Menéndez expresó en un comunicado que la ley Verdad expande con creces la respuesta de Estados Unidos a la trágica crisis humanitaria en Venezuela y mantiene una presión estratégica sobre el régimen del presidente en disputa, Nicolás Maduro. Por su parte, el republicano Marco Rubio dijo que al otorgar $400 millones para asistencia humanitaria para migrantes venezolanos y los países vecinos que los acogen, Estados Unidos está reiterando de nuevo su respaldo al pueblo de Venezuela y nuestros aliados en la región, que han hecho un tremendo esfuerzo para recibir a los migrantes, agregó Rubio. Este proyecto de ley fue incluido en un proyecto de gastos del Congreso para mantener funcionando al gobierno federal. John Burnett, Voz de América, Washington.
Y siguiendo en Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la posibilidad de voto virtual por parte de los parlamentarios en el exilio. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
Horas después de recibir una solicitud de un grupo de diputados, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa de Nicolás Maduro declaró nula la reforma parcial de la Ley de Interior y Debate del Parlamento venezolano, que el pasado martes fue votada por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional con el propósito de permitir, a través de medios electrónicos, la participación de parlamentarios que se encuentran en el exilio. Juan José Mendoza, presidente de la Sala Constitucional del TSJ, hizo lectura de la sentencia que asegura que el Parlamento se encuentra en desacato y que va contra lo establecido en la Constitución.
Al intentar y desconocer la actuación personal y presencial de la función parlamentaria, reconociendo la cualidad de diputados a personas que no tienen residencia física en el territorio venezolano y que abandonaron el ejercicio de sus funciones parlamentarias.
El próximo 5 de enero el Parlamento debe votar para renovar la Junta Directiva y el presidente interino Juan Guaidó busca la reelección. La parlamentaria opositora Delsa Solórzano aseguró que el gobierno en disputa busca alternativas para evitarlo y ratificó el apoyo a Guaidó.
Es evidente que la operación Alacrán intentó montar el régimen de Maduro, no les funcionó, no lograron comprar las conciencias de los parlamentarios democráticos. Ante ello, también intentaron por la fuerza.
Desde que se impusieron en las elecciones legislativas del 2015, la oposición ha acusado al gobierno en disputa de persecución a través del Poder Judicial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
En estas fechas, queremos enviarles a todos ustedes un saludo especial desde los estudios de La Voz de América en Washington. Nuestros mejores deseos y que todas sus metas se hagan realidad en este 2020. La Voz de América, siempre contigo. Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en
conversación. Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Los expertos.
Estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
De lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el tratado comercial T-MEC y lo envía la legislación ahora al Senado. Tenemos los detalles con Tony Cano.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este jueves abrumadoramente el nuevo acuerdo comercial de América del Norte, que incluye normas más estrictas en materia laboral y de contenido automotriz, pero deja casi sin cambios el flujo anual de 1,2 billones de dólares entre los tres países. La Cámara Baja aprobó la medida destinada a implementar el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá por 385 votos a favor y 41 en contra. El acuerdo sobre el T-MEC ahora pasará al Senado, pero no está claro cuándo lo someterá a votación la Cámara Alta, controlada por los republicanos. El T-MEC, acordado por primera vez en septiembre de 2018, reemplazará el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, firmado en 1994. Trump prometió durante años poner fin o renegociar el TLCAN, al que culpa de la pérdida de millones de empleos en las fábricas estadounidenses. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio luz verde al T-MEC la semana pasada después de llegar a un acuerdo con la administración Trump, Canadá y México para fortalecer unas disposiciones laborales y eliminar algunas protecciones de patentes de medicamentos. Los cambios negociados por los demócratas también establecerán un mecanismo para investigar rápidamente los abusos de los derechos laborales en las fábricas mexicanas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hizo un repaso de los hechos ocurridos en Bolivia tras las elecciones del pasado 20 de octubre y las garantías que necesita el nuevo proceso electoral. La información con Yasmín López.
El secretario Luis Almagro confirmó que tiene conocimiento de la participación de agentes bolivarianos que han buscado influenciar y desestabilizar naciones durante las protestas registradas en la región.
Es muy claro que eso es una metodología de acción que no es novedosa, no es nueva. Durante décadas fue muy clara la participación e involucramiento fundamentalmente cubano en este continente, en este hemisferio.
Almagro también atribuyó a las redes sociales y a la tecnología como otras variables desestabilizadoras. Por otra parte, anunció que la misión electoral de la OEA participará en Bolivia como garante de las elecciones presidenciales que se avecinan.
Ayer recibimos una nota de la misión de Bolivia pidiendo que acompañáramos este proceso preelectoral, así como el propio proceso electoral.
Respecto al rol de la OEA en la crisis política y de derechos humanos que vive Venezuela, Almagro defendió el papel que ha desempeñado la organización y aseguró que su misión no ha sido derrocar a Maduro, pero sí defender a los venezolanos.
Nuestra estrategia era redemocratizar el país, fortalecer instituciones democráticas dentro del país, dar garantías a aquellos que eran víctimas de violaciones de derechos humanos en el país.
Almagro, quien es secretario general de la Organización de Estados Americanos desde el año 2015, no descartó ni aseguró que vaya a postularse para un segundo periodo de mandato. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Y siguiendo con el tema de Bolivia, ese país confirma el Tribunal Electoral para las nuevas elecciones. La información con Fabiola Chambi.
Seis vocales titulares y sus suplentes fueron posesionados como el nuevo Tribunal Supremo Electoral Boliviano, que tendrá la tarea urgente de organizar los próximos comicios en el menor tiempo posible. La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Eva Copa, del Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, destacó la idoneidad de los profesionales seleccionados y la transparencia del proceso, a pesar de algunas críticas de legisladores sobre favorecimiento a determinados postulantes.
Y acá adelante están sentadas las personas que han sido elegidas, en las cuales ahora estará en sus manos un trabajo aún mucho más difícil que el nuestro, llevar adelante las elecciones.
Mientras, desde Argentina, donde el expresidente Evo Morales guarda refugio, descalificó la orden de aprehensión emitida en su contra por la Fiscalía de Bolivia, para que responda por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo. Aseguró que sigue siendo el presidente.
Estamos demostrando que Evo sigue siendo el presidente. Por tanto, no procede el juicio ordinario con un orden de aprehensión. Es inconstitucional.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, se refirió a la situación del exmandatario en Argentina.
¿Se transmitirá esa orden de aprehensión al gobierno argentino para él, que él cumpla con esos protocolos de cooperación?
El expresidente boliviano anunció que asumirá una batalla judicial nacional e internacional contra la orden de aprehensión que pesa en su contra. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y ahora hacemos una nueva pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
En estas fechas queremos enviarles a todos ustedes un saludo especial desde los estudios de La Voz de América en Washington. Nuestros mejores deseos y que todas sus metas se hagan realidad en este 2020. La Voz de América, siempre contigo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, busca aprobar su primer plan de gobierno denominado de emergencia económica. La información desde Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
¡Unido jamás será vencido!
En medio de protestas, cuestionamientos y negociaciones con la oposición, los sindicatos y hasta con los empresarios, el presidente Alberto Fernández intenta aprobar en el Congreso Nacional un plan de emergencia para afrontar la crisis económica y social. Se discuten congelamientos de tarifas de servicios, negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, impuestos, derechos de exportación, restricciones a los gastos en dólares, jubilaciones, planes sociales y sueldos. En las calles, varios sectores ya advierten que no se le pueden dar superpoderes al nuevo gobierno.
Estoy cansada de los políticos, que lo único que hacen es sacrificar al pueblo y ellos no hacen absolutamente nada.
En tanto, el presidente Alberto Fernández señaló que es lógico que algunos se enojen porque deberán pagar más impuestos los que más tienen.
Siempre que uno toma este tipo de decisiones se enojan, pero la verdad es que el sentido es que lo que tienen que entender es que el sentido es tratar de volver a poner en orden el enorme desorden que hay en la economía argentina.
Los diputados de la oposición, como Romina del Pla, ya adelantaron que no apoyarán al Poder Ejecutivo porque se sigue beneficiando a las grandes empresas.
Si los bonistas, el FMI y los acreedores internacionales saludan el proyecto es porque es contra los trabajadores y los jubilados, que son los que van a financiar este pago de la deuda.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Nicaragua, 160 presos políticos pasarán la Navidad en la cárcel este año. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Pese a que la Unidad Nacional Azul y Blanco lanzó la campaña Navidad sin presos políticos, 160 nicaragüenses detenidos por protestar contra el gobierno del presidente Daniel Ortega permanecen hasta la fecha en las cárceles del país, según datos de esta misma organización social. Durante un encuentro realizado este jueves, familiares de los detenidos exigieron de nueva cuenta su libertad. Gretel Gómez, madre de un preso político, manifestó.
De esta lista, 63 personas presas políticas están condenadas, 29 detenidas y 74 procesadas. Son tratados de tal manera y transitan apresurados en condiciones que deterioran su salud cada día.
El gobierno mantiene encerradas a 9 mujeres, incluida una transgénero, según el registro de las organizaciones civiles. Sus familiares argumentan que todos los detenidos continúan protestando dentro del sistema penitenciario. Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa dijo a La Voz de América que los arrestados son delincuentes comunes.
Te agarran a alguien en un carro con 10 kilos de cocaína y con dinero y es preso político.
Cabe destacar que en el país existen muchas expectativas luego de que las autoridades liberaron a 5 manifestantes arrestados por presuntas razones políticas. Algunos defensores de derechos humanos creen que el gobierno podría liberar a más reos en respuesta a la presión social y a las exigencias de la comunidad internacional. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo terminó con 34 puntos y 11 rebotes y los Bucks de Milwaukee derrotaron el jueves 111-104 a LeBron James y los Lakers de Los Ángeles en un enfrentamiento entre los dos mejores equipos de la NBA. Antetokounmpo añadió 7 asistencias e impuso una marca personal con 5 triples, mientras que George Hill sumó 21 unidades como suplente por los Bucks. Milwaukee mejoró su registro de 25-4 después que el lunes pasado Dallas le quebró una racha de 18 victorias. James finalizó con 21 tantos, 12 tableros y 11 asistencias para su séptimo triple-doble de la campaña y Anthony Davis sumó 36 puntos y 10 rebotes por Los Ángeles. Colocaron su marca en 24-5 en buena parte porque los suplentes de los Bucks se impusieron 34-4 a los de los Lakers. Y el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas presentó una querella contra los Yankees de Nueva York en un intento por recuperar los 26 millones de dólares restantes que debe tras la salida del jardinero Jacoby Ellsbury del equipo. La queja fue revelada a Associated Press por una persona familiarizada con el proceso. Nueva York convirtió el contrato de Ellsbury de 153 millones de dólares por 7 años en un acuerdo sin garantías, al argumentar que el pelotero había violado el pacto al recibir atención médica sin autorización y posteriormente lo cesó el 20 de noviembre. Los Yankees afirmaron que el jardinero de 36 años fue atendido por el médico Víctor Bouquet del Centro Médico Progressive de Atlanta sin permiso del equipo. Y el español Rafael Nadal se alzó el jueves con el premio Stefan Edberg al espíritu deportivo por segundo año consecutivo y tercero en total, un reconocimiento que se otorga con base en la votación de los jugadores. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora hacemos una nueva pausa y ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
En estas fechas queremos enviarles a todos ustedes un saludo especial desde los estudios de La Voz de América en Washington. Nuestros mejores deseos y que todas sus metas se hagan realidad en este 2020. La Voz de América, siempre contigo.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Comenzamos con Cats, una fantasía basada en el musical del mismo nombre de Andrew Lloyd Webber, que a su vez está basado en la colección de poesías Opossum's Book of Practical Cats de T.S. Eliot de 1939. La película está dirigida por Tom Hooper en su segundo largometraje musical después de Les Misérables de 2012 a partir de un guion suyo y de Lee Hall. Cats incluye en su elenco a James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson y la bailarina Francesca Hayward en su primer papel en el cine. La película de Walt Disney, The Rise of Skywalker, de la saga de la Guerra de las Galaxias, es la novena y última entrega de una historia que comenzó en 1977, cuando George Lucas presentó a un joven héroe espacial llamado Luke Skywalker junto a otros personajes intergalácticos. El sitio web Rotten Tomatoes dice que la mayoría de las críticas de esta película han sido positivas. Algunos piensan que The Rise of Skywalker es una conclusión satisfactoria de la saga y otros que la película dirigida por J.J. Abrams se limita a complacer a los fanáticos de la Guerra de las Galaxias. Associated Press calificó la película de tener un final disperso con imágenes repetidas una y otra vez de esa prolongada historia. The L.A. Times, Los Angeles Times, la describió como un fracaso de proporciones épicas. Por su parte, CNN dijo que la película demuestra ser muy satisfactoria para una saga de 42 años de duración. Taking one last look, sir. At my friends. Analistas de taquilla prevén que la película genere unos 200 millones de dólares en boletos en Estados Unidos y Canadá durante el fin de semana. El estreno mundial en Hollywood a principios de semana estuvieron los actores Harrison Ford, Daisy Ridley, Mark Hamill y Adam Driver. También los directores Steven Spielberg y Spike Lee, el compositor John Williams, responsable de esta música, y la actriz Frances McDormand. La princesa Leia aparece en la película gracias a imágenes no utilizadas de The Force Awakens. Walt Disney planea futuras películas de Star Wars con nuevos personajes a partir de diciembre de 2022. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al final de Buenos Días, América. Camille Schrier, una estudiante de biología y química de 24 años, fue coronada el jueves Miss América 2020 en un evento muy diferente a los tradicionales concursos de belleza. Schrier, quien compitió como Miss Virginia, hizo una demostración de química sobre el peróxido de hidrógeno durante una competencia de talento y dijo que espera romper los estereotipos de lo que significa ser Miss América al ser una mujer de ciencia. Por segundo año consecutivo, las candidatas de Miss América no fueron juzgadas por su aspecto en trajes de baño o vestidos de noche. Los organizadores afirman que ahora las aspirantes tenían más tiempo para promover sus iniciativas sociales y que se escuchen sus voces. Durante las competencias preliminares, 51 aspirantes participaron en entrevistas, demostraciones de talento y declaraciones de impacto social. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facal les agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Warner Roberts. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.